Información, contexto, conversación. La actualidad marca la mañana. Aquí comienza Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Universidad Finisterre, integrar para transformar. Scotiabank, De Fontana, el mejor software para gestionar tu empresa. Clínica Santa María, 85 años. Y Salfarrent, desde Arica a Punta Arenas, reserva tu vehículo en Salfarrent. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto, siete un minuto, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, jornada de día viernes 22 de noviembre del 2024, en un día que ya tiene cielo despejado acá en Santiago, en la capital del país, una jornada que por ahora se nos vislumbra, se nos anticipa como muy cálida, 9 grados de temperatura hasta ahora, máxima de 28 para esta tarde acá en la región metropolitana. A puertas del fin de semana, a puertas de la elección del próximo día domingo de los GORES, los gobiernos regionales, segunda vuelta, 11 regiones del país con voto obligatorio. Vamos a estar desde 6 de la tarde en el conteo de votos, ¿no? Mesa a mesa, voto a voto, para ver cómo se resuelve esta elección que está un poco opacada, podríamos decir, a raíz de todas las otras informaciones que hemos ido contándoles, cubriendo durante, qué decir, los últimos 15, 20 días, ¿no? Un mes, un poco más. Estoy hablando del caso Monsalve, que por cierto se ha ganado todas las tapas, todas las portadas en los últimos 30 días a raíz de la situación del ex subsecretario y la crisis que ha desatado desde todo punto de vista. Bueno, a propósito de eso, también vamos a hablar del caso Monsalve y de la situación de preocupación que tiene su defensa a raíz de las amenazas de muerte que habría recibido en la cárcel de Rancagua, una cárcel de Rancagua que, de acuerdo a lo que dice Gendarmería, cumple con todos los requisitos para la seguridad, para mantener la seguridad o la integridad de Manuel Monsalve. Esto a pesar de que también recordemos que Gendarmería o los funcionarios de Gendarmería están en paralización, no están cumpliendo todos los turnos, algunos dicen, reclaman, están pidiendo mejoras salariales, y se ha generado esta mezcla de situaciones un poco complejas que además tiene en torno ahí a la figura de Monsalve. Y a propósito de Monsalve, viste que declaró Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿y a ti?
Bien, pues. Qué bueno. Declaró Luis Cordero, que fue uno de los tres autoridades que prestaron declaración voluntaria como testigo ante la Fiscalía. La otra fue la ministra del Interior y el propio presidente de la República, Gabriel Boric. Y en su declaración, Cordero, hoy subsecretario del Interior, dice que el 28 de octubre pasado, cuando va a prestar declaración, revisó la caja fuerte de la subsecretaría, esto a raíz de los gastos reservados, ¿no? Que se comenzó a cuestionar a propósito de el pago en efectivo de las cuentas de Monsalve. Bueno, dice que encontró un poquito más de $1,000,000 de los 50 que están asignados para el segundo semestre de este 2024. No hay claridad respecto a rendición para el segundo semestre, sí para el primer semestre, y ahí está todo en orden. Solo que para este segundo semestre no hay claridad respecto al detalle de qué pasó con esos otros 48 millones que tenían ahí la caja fuerte, dinero en efectivo, ¿no?, de gasto reservado. Bueno, pero llama la atención, lo consigna hoy día el diario El Mercurio. Tantas otras cosas sobre la mesa, presupuesto muy de noche, muy de madrugada, lo resolvieron en el Senado, en la Cámara Alta. La última partida fue educación, donde los SLEP, los cuestionados del LEP también fueron aprobados. Ahí hay algún diálogo áspero entre los parlamentarios a raíz del presupuesto, pero las 32 partidas se aprobaron anoche en la Cámara Alta, de madrugada, digamos, en la Cámara Alta. ¿Cómo va a estar el tiempo hoy día, Josefina? ¿Y qué nos depara el fin de semana, pensando en la votación del día domingo?
Yo estaba pensando en el fin de semana.
Solamente en el fin de semana.
Bueno, y también en el domingo. Mira, les cuento, en Santiago, a esta hora la temperatura marca 10 grados, cuando ya amanece en Santiago, sí, ya está amaneciendo. 10 grados a esta hora, máxima de 28, cielos totalmente despejados para el día de hoy. Mañana aumenta la temperatura a 30 grados. va a ser calor. Y el domingo también va a ser bastante calor para el día de la votación. Cielos despejados y 29 grados como máxima se esperan para el domingo acá en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora amanecen con 8 grados de temperatura, cielos totalmente despejados, vientos probablemente de entre 25 a 40 kilómetros por hora para la tarde y una máxima que podría alcanzar los 20 grados. La temperatura se debería mantener para el sábado y el domingo probablemente vuelven las nubes a esa zona del país con esa temperatura que les comentaba, máxima de 20 grados. Concepción, 10 grados hasta ahora, máxima de 19, cielos parcialmente cubiertos durante todo el día. Para el fin de semana, la misma temperatura se espera, 19 grados, eso sí, con nubosidad parcial variando a despejado. Mientras que en Puerto Montt y sus alrededores, donde nos pueden escuchar en el 99.7, 6 grados a esta hora de la mañana, máxima de 18, cielos parcialmente cubiertos, incluso algo de chubascos aislados podrían tener en la tarde. El fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 17 grados, se mantiene más bien pareja la temperatura, pero el sábado en la tarde podrían tener chubascos y el domingo, tanto en la mañana como en la tarde, van a tener lluvia en esa zona del país.
Duna.cl es nuestra dirección en internet, arroba Radio Duna para nuestras redes sociales. Vamos a estar con Nicolás Vergara también acá en Duna Punto en un rato más y nuestras infiltradas Faúndez Catena, Gloria Paula, que nos vienen a contar la previa de la elección del próximo día domingo. 11 regiones con gobiernos regionales. 7 de la mañana con 7 minutos. Redacción de titulares por Antonella Zaffirio. Lectura, Josefina Stavrakopoulos. Acabamos.
Gendarmería presentó una denuncia ante la Fiscalía tras las amenazas de muerte en contra del exsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en la cárcel de Rancagua, presuntamente realizada por la líder de la banda, Los Marchant. La defensa del imputado criticó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, por minimizar los riesgos, afirmando que Monsalve fue expuesto a condiciones inseguras. El presidente Gabriel Boric busca acercarse a la UDI tras las tensiones marcadas por el caso Monsalve y las críticas mutuas. Durante el encuentro por Chile, destacó la necesidad de acuerdos pese a las diferencias ideológicas mientras el gobierno enfrenta dificultades para avanzar en reformas claves. El Senado aprobó la partida de educación en el presupuesto 2025 tras un acuerdo que incluye eliminar la tómbola del sistema de admisión escolar y reforzar los fondos para los servicios locales de educación pública. También se aprobó la partida 50 que incluye la reposición de gastos para el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el debate marcado por las posiciones divididas. Los cierres de campaña en la región metropolitana estuvieron marcados por la tensión entre candidatos Francisco Rego y Claudio Rego. Francisco acusó de descalificación a su contendor y anunció una querella por injurias. Claudio defendió sus dichos, señalando que sus acusaciones se basan en dictámenes de la Contraloría. Y la orden de detención de la CPI en contra de Benjamín Netanyahu por crímenes de guerra en Gaza han generado divisiones globales. Mientras la Unión Europea, Turquía y Colombia apoyan la medida, Estados Unidos y otros aliados de Israel la rechazan. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
Estamos terminando la semana y como ha sido la tónica en las últimas semanas, en el último mes concretamente, hemos hablado y siempre hemos partido refiriéndonos a situaciones que tienen que ver con la figura del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, por A, B o C motivo, cuestiones que tienen que ver con lo político, particularmente con lo político, pero también con situaciones judiciales, a pesar de que hoy por hoy todo eso está radicado en esta prisión preventiva que le fue decretada esta misma semana, que lo tiene cumpliendo esta prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, y que hoy día es clave para ver qué es lo que hace la defensa, si es que apela o no a esa prisión preventiva. Pero en medio de todo esto también se van conociendo más cosas, ¿no? Dicho sea de paso, que respecto al tema de los gastos reservados, se conoce la declaración que hizo el ahora subsecretario de Interior, Luis Cordero, ante la Fiscalía, ante el Ministerio Público, quien fue uno de las tres autoridades que prestó declaración como testigo voluntario. El otro fue el presidente de la República y también la ministra del Interior, Carolina Toa. Dos testimonios que también se filtraron a la prensa, el del presidente el domingo pasado y el de la ministra el día lunes la tarde, si no me equivoco. Bueno, hoy se conoce la de Luis Cordero, que la trae el diario Mercurio y destaca, a propósito del tema de gastos reservados, que 1.050.000 fue lo único que se encontró en la Subsecretaría de Interior bajo el concepto de gastos reservados. Eso es lo que declara Cordero, donde presentó ante la Fiscalía sus palabras y dice que del monto total asignado para el segundo semestre de este año se encontró una suma superior al millón de pesos en la caja fuerte que está en la Subsecretaría de Interior. De acuerdo a lo que consigna, insisto, el diario Mercurio, la mañana del 29 de octubre pasado, 11 días después de asumir esa repartición, Cordero prestó declaración en la investigación. Y en esa instancia dijo que un día antes, es decir, el 28 de octubre, se abrió la caja fuerte que existe en la oficina de la Subsecretaría de Interior. Esto por cuanto al interior de esa repartición hay dineros que están asignados por gastos reservados, que está incluida la ley de inteligencia, y esos fondos se reciben semestralmente. Bueno, cada uno de ellos es de 50 millones, y hasta el primer semestre del 2024 estaban rendidas, es lo que tiene la autoridad. Puntualizó además que en ese sentido se encontró en la caja fuerte una suma un poco superior a un millón de dinero en efectivo. Eso respecto de los fondos de este segundo semestre, no tienen mucha claridad respecto a qué es lo que pasó, cómo se gastaron, porque tampoco hay rendición y se encuentra en curso su determinación. Fue parte de lo que declaró, insisto, en octubre pasado Cordero ante la Fiscalía. Eso tiene que ver con gastos reservados y es importante aclararlo, y lo había dicho desde un principio el propio subsecretario Luis Cordero, que todo esto también se iba a determinar y se iban a aclarar dónde estaban esos dineros para dejar en claro y despejar algunas dudas que había, que se habían planteado a propósito de por qué andaba con tanto dinero en efectivo, ¿no? El ex subsecretario Cordero. Bueno, en paralelo, hay preocupación, decía yo más temprano, en el entorno del ex subsecretario por las amenazas que habría recibido en la cárcel de Rancagua, donde está cumpliendo esta prisión preventiva. Anoche, a través de un comunicado, el equipo de abogados que lo representa manifestaron no solo inquietud, sino que profunda preocupación, ya que Monsalve se vio enfrentado a amenazas directas contra su vida e integridad física por parte de una conocida líder de una banda del crimen organizado en el hospital penitenciario, ahí en ese recinto carcelario. Ayer en la tarde, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, antes de conocer este comunicado emitido por los abogados que representan a Monsalve, confirmó que se presentó una denuncia por presuntas amenazas de muerte. Además, destacó que, aunque se trata de una denuncia en investigación, resaltó el ministro que el penal de Rancagua cumple todas las condiciones para asegurar la seguridad de las personas que se encuentran recluidas en ese establecimiento carcelario. Todo esto se dan en momentos que además la defensa de Monsalve tiene plazo hasta hoy viernes para resolver si va a apelar o no a la medida cautelar que le fue impuesta por el tribunal el martes de esta semana. Día viernes terminamos hablando de Monsalve, sobre todo a propósito de esta situación que tiene que ver, ¿no?, con gastos reservados, la declaración de Cordero y por sobre todo de lo que conocimos en las últimas horas de lo que él ha vivido ahí en la cárcel de Rancagua. 7:12 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Y eso de las 5:00 a.m, hace algún rato atrás, el Senado despachó el presupuesto 2025 pasando a tercer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, que va a tener que revisar y validar estos cambios que se realizaron en esta segunda revisión. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que han culminado en el Senado 5 días de trabajo, continuo, exhaustivo, detallando dónde se ha revisado todo lo que se tiene previsto en materia de recursos, y dice que el resultado es plenamente satisfactorio, que ha logrado revertir todas las votaciones negativas que hubo en la Cámara de Diputados. Pero claramente a lo largo del debate, a eso de las 2:00 a.m, se anunció un protocolo de acuerdo en materia de educación, lo que permitió, por ejemplo, reponer los recursos para los 46 servicios locales de educación pública, o los conocidos SLEP. Ante ello, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, destacaba que han estado trabajando intensamente en la fórmula de este protocolo que ha logrado sintetizar estos distintos compromisos, y esto era lo que valoraba también el ministro de Educación. De todas maneras, mediante un comunicado, la Dirección de Presupuestos señalaba que entre los ítems reincorporados exitosamente fue la partida del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Subsecretaría de la Niñez, incluyendo este programa Chile Crece Contigo. Recordemos que este programa había hecho alusión Concepción en su momento el presidente Gabriel Boric durante su gira durante el fin de semana. Lo mismo ocurrió con los fondos para el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario y el Servicio de Evaluación Ambiental, el SEA. Pero, por otra parte, se rechazó el financiamiento del Servicio Nacional para la Prevención y la Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, para el Servicio de la Corporación Técnica, la Defensoría Penal Pública en el Ministerio de Justicia y para la asignación de los Juegos Panamericanos y para Panamericanos en el Instituto Nacional del Deporte. Son los temas entonces que se vieron en este proyecto de presupuesto 2025 en el Senado. Se despachó durante la madrugada y ahora va a tener que pasar a tercer trámite para revisar y validar los cambios que se hicieron.
Una de esas tiene que ver con lo que se discutió en Educación, donde además la Cámara Alta ratificó la norma que impide que los estudiantes tercero y cuarto medio que están sancionados por hechos violentos accedan a la gratuidad en su primer año universitario. Una de las cosas que más se discutió anoche ahí en la Cámara Alta, que como dice la José, se genera entonces la aprobación de las 32 partidas para el 2025. 7:15 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Fíjate que para nada gustaron las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, en parte del empresariado y en algunos gremios, cuando habla él de pesimismo ideológico. Y es que, si bien el presidente partió destacando el día de ayer el alza de la inversión extranjera en nuestro país, luego criticó a los grandes empresarios, a quienes acusó de tener un pesimismo ideológico. También dijo que quienes creen en el chorreo como forma de crecimiento están profundamente equivocados. Bueno, palabras que sacan palabras, ¿no? Y por cierto, hubo inmediata respuesta de parte de los gremios empresariales, donde, por ejemplo, hablaron desde la Cámara Nacional de Comercio. Ahí dijeron que el pesimismo no es una actitud caprichosa, sino que responde a las señales que el mismo gobierno está entregando. Eso fue lo que dijo el presidente de la CNC, José Pacomio. También hablaron desde la CPC Biobío, por ejemplo, donde se manifestaron diciendo que el sector actúa sobre la base de realismo y no sobre la base de pesimismo. Es decir, cuando las reglas están claras y son de largo aliento, efectivamente se puede planificar y desarrollar inversiones, fueron lo que dijeron los dirigentes penquistas. Las críticas del mandatario también llegaron a la Cámara de Comercio de Santiago, donde la presidenta María Teresa Vial indicó que sus dichos no consideran el aporte de las empresas y aseguró que la inversión va a repuntar en la medida que haya incentivos. Bueno, dichos del presidente, justo cuando esta mañana él tendrá que participar, y estoy mirando la pauta, de un encuentro internacional de innovación, emprendimiento e inversión ahí, hoy el ETM Day, que se está realizando en Vitacura, y justo además cuando hoy día el ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a estar con el presidente de la CPC, Ricardo Meves, en el Encuentro Nacional Gremios por Chile, donde seguramente tendrá que responder un par de preguntas.
Algo van a tener que conversar.
Al respecto, o algo a tener que decirle después de lo dicho del presidente a propósito de este pesimismo ideológico que dejó entrever de algunos grupos empresariales. 7:18.
Estás escuchando Duna en Punto.
Y revisamos también otras informaciones que tienen que ver con el exministro del Interior, Andrés Chadwick, porque finalmente el lunes 18 de noviembre, cuando todos estábamos atentos a lo que iba a pasar con el ex subsecretario Manuel Monsalve, cuya formalización por violación y abuso sexual se había iniciado el viernes de la semana pasada, bueno, Andrés Chadwick, en el marco del caso Audios, también tuvo que declarar ante la Fiscalía, y solo trascendió ayer, 3 días después de que lo hizo. Pese a que primero iba a ser citado a declarar como testigo, la Fiscalía Metropolitana Oriente decidió finalmente requerirlo como imputado. De hecho, fue la propia fiscal regional, Lorena Parra, quien había afirmado ya en septiembre pasado que había una lista reservada con diligencias pendientes y que iban a citar a Andrés Chadwick y que debiese ser en calidad de imputado. Eso lo sabíamos desde septiembre, pero finalmente lo hace algunos días atrás. En relación con qué iba a ser interrogado, bueno, lo que ya sabíamos es que tiene que ver por la lista Parque Capital, y en ese capítulo del caso se revisan las gestiones del abogado Luis Hermosilla, supuestamente que hizo entre 2020 y 2021 para poder destrabar algunos permisos en el Ministerio de Vivienda a favor de la construcción del Parque Capital, que está asociado a Grupo Patio cuando era controlado por los hermanos Jalaf. Se le habría pedido, de hecho, al exministro de Vivienda, Felipe Huar, las gestiones, y este ha descartado irregularidades, aunque ya un ex-seremi de Vivienda Metropolitano de la época confirmó hace algunos meses que habían llamadas desde el gabinete de Huar para que apurara esta solicitud. En concreto, tuvo que declarar Andrés Chadwick, y según quienes conocieron la diligencia, Chadwick en la fiscalía, este habría extendido por cerca de 2 horas y la habría realizado acompañado de su abogado. Si bien la fiscalía confirmó que es por lo que les comentaba, por Parque Capital, que tenía interés en recoger la inversión, la versión de Andrés Chadwick en los últimos meses, por los chats en los que estaría vinculado a Luis Hermosilla, otro episodio reciente divulgado con el que se le vincula al nombre del exministro del Interior, es esta reunión que ya hablamos hace algunas semanas atrás, que habría sostenido el fiscal nacional, Ángel Valencia, con Luis Hermosilla a comienzos del año 2023, luego de que el jefe del Ministerio Público asumiera su cargo. Así que bueno, son los temas que se están investigando, y finalmente el exministro Chadwick declaró como imputado ante la fiscalía por el denominado caso Audio.
7:20.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF, 38.146 pesos. El dólar, 975. Y el cobre, 4,10 dólares la libra.
¿Qué trae la prensa económica este viernes? Mira, Pulso destaca: oposición adelanta rechazo a monto de reajuste pedido por gremios del sector público. Y también destaca Pulso: Boric vuelve a sacar ronchas con los privados. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios, fue lo que dijo ayer el presidente. ¿Qué destaca hoy día el financiero? Alta Evasión anticipa un tercer año seguido de caída en la recaudación del impuesto a los cigarrillos. Los títulos económicos de este viernes.
Oye, Toto regresó a Chile luego.
¿Cuándo?
De 17 años de...
No te puedo creer.
Sí, 17 años que no estaba en Santiago. Volvió a Chile en un concierto inolvidable.
Y no avisó que venía.
Donde miles de fanáticos chilenos vibraron con su música. Claramente rebasó su trayectoria con clásicos como Hold the Line, Rosanna y el icónico África, como no, ese es realmente icónico. El público se entregó completamente, dicen, destacando momentos como la emotiva interpretación. Toto demostró que su música trasciende generaciones, llenando cada rincón del recinto de nostalgia, de pasión y de maestría musical. Y como no, con Toto yo me despido, pero vuelvo en un ratito.
A las 8 de la mañana será eso. Por ahora nosotros nos vamos a ir a la pausa. ¿Conoces, José, las tres nuevas carreras de la FINIS?
No, a ver,
mira,
cuéntame.
Son
a ver si estudio
diseño de moda y management. Ahí está.
Me gusta esa. No,
mira esta otra. Ingeniería civil biomédica.
Igual, yo estudié tecnología médica.
Mira, ingeniería civil en realidad virtual y videojuegos.
Igual me sirve.
Las tres
todo,
te sirven.
Todo. Si me pueden hacer un pack,
bueno,
ideal.
¿Quieres conocer más detalles? Ahí lo puedes hacer en finis.cl. Universidad Finisterre, íntegra para transformar. Y quiero contarle también que si usted es gerente y busca tomar el control de su área, necesita de Fontana, un software para grandes empresas como la suya. Gestiona contabilidad, finanzas, también recursos humanos y mucho más. Crea hoy tu cuenta gratis. ¿Sabe dónde? En defontana.com. De Fontana, piensa digital. 7:22. Con la música de Toto nos vamos a la pausa. Ya venimos con más. A Duna en Punto.
En la FINIS creemos en integrar para transformar. Es por esto que integramos tres nuevas carreras el 2025. Ingeniería Civil en Realidad Virtual y Videojuegos. Ingeniería Civil Biomédica y Diseño de Moda y Management, que cuenta con profesores y una pasantía internacional en ISEM, Fashion Business School de la Universidad de Navarra. Universidad Finisterre. Integrar para transformar. Para más información visita finis.cl.
El APV en los fondos mutuos Scotia es perfecto para mejorar tu pensión o adelantar tu retiro. Existe un APV para ti. Conoce los beneficios para tu ahorro en APV en su régimen A o régimen B. Encuentra tu APV con los fondos mutuos Scotia, con el respaldo de Scotia Global Asset Management y más de 190 años de experiencia en Canadá y el mundo. Fondos administrados por Scotia AGF. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos como en el contrato general de fondos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
Historia 1409. Pía, madre de dos hijos, y el segundo ya empezó el prekinder. Por eso hoy empezó a buscar opciones para comprar un auto usado más grande en salfarrent.cl, para estar más cómoda a la hora de irlos a buscar.
En
En Salfarrent tenemos más de 20.000 vehículos, perdón, más de 20.000 historias recorriendo Chile. Empieza la tuya en salfarrent.cl. Salfarrent, leasing operativo, rentacar, arriendo de maquinaria y venta de autos usados.
Atención, este mensaje es para los empresarios, los que aún no se atreven a digitalizar sus procesos porque no han encontrado el software correcto.
Evoluciona y comienza un 2025 con todo. De Fontana quiere impulsar tu crecimiento y apoyar el proceso de transformación digital de todas las empresas del país con el único sistema ERP todo incluido. Entra a defontana.com, encuentra la solución que más te acomode y evoluciona.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letra chica. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad. Participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
¿Eres pyme, tienes más de 5 trabajadores y quieres entregarle beneficios de salud a tus colaboradores? En Vida Cámara somos expertos en salud. Conoce los seguros complementarios de salud pensados para pymes con hasta 70% de cobertura y planes preferentes en clínicas y centros médicos Red Salud. Contrata 100% online en www.vidacámara.cl.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Con Rodrigo Álvarez, sigue Duna en Punto, 89.7 FM en Santiago y Duna.cl.
7:26 a.m. a esta hora de la mañana, al teléfono para hablar con Duna, el presidente y diputado de la Unión Demócrata Independiente, Guillermo Ramírez. Diputado, ¿cómo está usted? Buen día.
Muy buenos días, Rodrigo. Bien, ¿cómo estás tú?
Bien, pues terminando una semana que ha sido agitada, como tantas otras en estos últimos 40 días, podríamos decir, 50 días, ¿no? Más o menos.
Hoy,
sí. Hoy estoy mirando La Tercera de hoy. Su principal titular destaca que el presidente Gabriel Boric intenta acercarse a la UDI tras fuerte arremetida de él y sus ministros contra la derecha. ¿Es cierto eso?
A ver, ayer estábamos en una actividad.
Sé que se toparon por ahí. Hubo un par de intercambio de palabras, entiendo.
Sí, eso fue. Estábamos en Tenemos que hablar de Chile, que es una actividad organizada por la Universidad Católica y la Universidad de Chile, que lo que busca es juntar a distintos mundos, de distintas realidades, de distintas edades, en fin, para discutir sobre cuáles son las urgencias de Chile. Una actividad muy interesante. Ayer en mi mesa me tocó con un empresario, con una joven de 18 años, con un publicista, con, en fin, personas que tienen distintas ideas políticas y que provienen de distintos mundos. Y ahí la inauguración la hizo el presidente Boric. El presidente Boric en el discurso me menciona, dice, bueno, Guillermo Ramírez, tenemos todas las diferencias del mundo, tenemos una mirada distinta de cómo tiene que organizarse la sociedad, pero estoy seguro que si nos sentamos e intentamos buscar puntos de encuentro, vamos a ser capaces de hacerlo. En el fondo, era un discurso que yo creo que es muy adecuado para la actividad en la que estábamos. Era una actividad para conversar sobre Chile, una actividad que buscaba justamente que personas que provienen de distintos mundos puedan hablar sobre cuáles son las urgencias y cuáles deben ser los acentos que debe tener la política, los temas los que tenemos que resolver. Y luego, en vista que él tuvo un gesto conmigo de decir que éramos personas civilizadas, capaces de conversar y de llegar a acuerdos o de ponernos de acuerdo en algunas cosas, cuando él terminó el discurso yo me acerqué y lo saludé. Y eso fue todo ayer. No he vuelto a conversar con él, no me ha llamado por teléfono, no lo he llamado yo a él. Yo recojo el guante. Él ayer, entre las cosas que dijo que teníamos que hacer acuerdos por la seguridad, que teníamos que hacer también acuerdos por el crecimiento económico y la reactivación económica. Y por supuesto, ¿qué persona que no quiera a Chile no va a estar dispuesto a hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos en esas materias?
Ya, o sea, si se presenta, usted lo llama, usted le contesta, me imagino, y hay ánimo, de acuerdo a lo que le escucho, de sentarse a conversar y, comillas, recomponer relaciones, ¿no?
Por supuesto, si el presidente nos llama para decir, muchachos, tenemos que llegar a un nuevo acuerdo en materia de seguridad, o un nuevo acuerdo, o un primer acuerdo en materia de cómo vamos a reactivar la economía, nuestro deber como políticos, y fuimos elegidos para eso, es atender a las urgencias de Chile y tratar de resolver los problemas. Y si el gobierno nos hace el llamado para resolver estos problemas, nosotros siempre vamos a estar disponibles. El problema que se ha generado es que ha sido muy difícil dialogar con el gobierno y ha sido muy difícil encontrar los puntos de acuerdo. Y cuando los hemos encontrado ha sido muy difícil avanzar, porque la gestión del gobierno, la gestión, si tú quieres, legislativa del gobierno, no ha sido demasiado diligente. Entonces, pero bueno, eso fue básicamente lo que ocurrió ayer.
Desde que usted asumió la presidencia de la UDI, no ha hablado con él, ¿cierto?
No hemos hablado. La verdad es que desde que asumí la presidencia de la UDI, el gobierno ha sido muy duro con la UDI. La cantidad de veces que el presidente y sus ministros han hecho alusión a la UDI, a veces de manera, si usted quiere, más coloquial, como cuando el presidente dice que le preguntó al ChatGPT qué hacer con la UDI, a veces de manera mucho más agresiva, ha sido una relación con el gobierno muy tirante, muy dura. Y en el Congreso también ha sido así. Justo antes que saliera el caso Monsalve, un día antes el presidente se había despachado la última frase contra la UDI, dijo que sería ideal que la UDI no le pidiera al presidente todas las semanas que echara su equipo de seguridad. Así lo dijo el presidente Boric, sería ideal que la UDI no me pidiera esto todas las semanas. Había una tensión desde que yo asumí, que ha hecho muy difícil el diálogo. Y la verdad es que, bueno, yo creo que tenemos que ser capaces de conversar, a pesar de que la relación se va a mantener tensa. Si la UDI es un partido de oposición, y tenemos posturas muy distintas a las del gobierno en muchos temas, y nosotros siempre lo vamos a plantear de esa manera, si no tenemos otra alternativa.
Ya, diputado, conversamos con Guillermo Ramírez, diputado presidente de la Unión Demócrata Independiente, y ya que lo menciona, ¿no? Porque tú dices, bueno, esto ha sido tirante y se enredó un poco más con el caso Monsalve, ya que lo menciona, si el presidente lo llama, le dice, bueno, diputado, venga a la Moneda o juntémonos para conversar, ¿usted le va a sincerar que para su sector se intentó ocultar el caso Monsalve hasta después de las elecciones de octubre?
O sea, el presidente sabe que yo pienso eso, porque yo lo he dicho en público cada vez que un periodista me ha preguntado, y cuando hay algún ministro o parlamentario de gobierno que me pregunta en el Congreso, oye, ¿tú dices eso nomás o de verdad lo crees? Yo les digo con todas sus letras que yo de verdad lo creo.
O sea, ¿usted no se mueve un centímetro de esa postura de que efectivamente insisten que hubo un pacto de silencio?
Es que el pacto de silencio tiene una connotación histórica, si tú quieres, Rodrigo, muy fuerte. Entonces, no hacer,
es lo que le molestó a algunos ministros.
Para no ser provocativo, si tú quieres, yo me limito a decir que el presidente lo que quiso, esta es mi convicción, no tengo cómo probarlo, y por supuesto que puedo estar equivocado, pero mi convicción hoy día, con los elementos que hay sobre la mesa, es que el gobierno quiso ocultar el caso Monsalve hasta después de las elecciones municipales. Y para esto tengo dos argumentos que son muy sencillos. El primero es que el gobierno supo del caso Monsalve y hizo como si no pasara nada. Monsalve siguió haciendo su trabajo, fue al Congreso a exponer, tenía reuniones agendadas incluso para ese mismo jueves en la tarde y los días posteriores. La actitud del gobierno cambió solo cuando esto se supo a través de la segunda. El presidente, en su declaración en aquella conferencia de prensa el 18 de octubre, dice que él no hizo nada porque quería recabar más antecedentes. Bueno, si eso es verdad, que nos muestre los antecedentes que recabó y que le hicieron cambiar de opinión para pedirle la renuncia al subsecretario Monsalve. No hay ningún antecedente, no hay nada. Aquí lo único que ocurrió y quiso cambiar su opinión fue que se supo. Y eso me hace pensar que ellos trataron de ocultarlo. Y la segunda razón, que es muy sencilla, es que esto ya pasó antes. Cuando el caso Convenios, que fue también muy duro para el gobierno y estuvimos meses hablando del caso Convenios, el gobierno lo supo en abril de 2023. El resto de los chilenos lo supimos en junio del 2023. ¿Qué hubo entre medio? En mayo del 2023 fue la elección de consejeros constitucionales. Es decir, dos semanas antes de la elección de consejeros constitucionales, el gobierno supo el caso Convenios y sí lo logró mantener oculto hasta después de esas elecciones. O sea, con ese antecedente, esto ya ocurrió una vez con este gobierno hace un año y medio atrás.
Bueno, ese es un antecedente.
Con ese antecedente, yo tengo derecho a pensar que intentaron hacer lo mismo de nuevo.
Ya, ¿no es una imputación injuriosa, como dijo ayer la propia ministra Camila Vallejo? Al decir que además no tiene pruebas, ¿no?
No, porque acá el presidente, cuando recibió la información, ya había una denuncia. Distinto sería que hubiese habido una denuncia. Ahí estaríamos hablando directamente de cubrimiento.
Bueno, es bueno ese punto, diputado, y estamos conversando con el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, es bueno ese punto porque al decir, bueno, efectivamente el gobierno quiso ocultar esto hasta después de las elecciones, de la primera vuelta de las municipales, ¿no? 26, 27 de octubre, esto ocurre entre la semana del 14 y el 17, ¿no? Cuando se va además Monsalves de la Moneda. No solamente lo sabía el gobierno, lo sabía la Policía de Investigaciones, que fue la que informó al gobierno, y el propio Ministerio Público, en este caso el fiscal Armendáriz, que además le pide a Monsalve ir a declarar al hotel el día martes.
Bueno, por eso me parece de una ingenuidad total del gobierno de pensar que lo podrían haber mantenido oculto durante 10 días. De hecho, me parece que el hecho de que se haya logrado mantener oculto durante 48 horas ya es una anomalía, en el sentido de que me llama la atención que esto no se haya sabido incluso más rápido. Creo que el hecho de que una cosa así de grave el gobierno no lo haya comunicado durante 48 horas habla del ánimo del gobierno, pero también habla de su ingenuidad. Este tipo de cosas al final se saben cuando está la denuncia ya
ahora,
en tribunal.
Usted
creo que lo pensaron todo mal,
sí,
creo que lo hicieron todo mal.
Ahora usted pone un antecedente que fue lo del caso Convenio, ¿no? Ahora, hay otro antecedente que uno podría decir, bueno, ¿cómo se le podría, comillas, haber ocurrido al gobierno ocultar esto? Sabiendo que en el caso Audio se filtró todo, ¿no? Y lo que hemos visto en estos últimos días es que también se han filtrado declaraciones del propio presidente Gabriel Boric, de la ministra del Interior. Hoy día aparece además la declaración del subsecretario Luis Cordero. Entonces, usted dice, bueno, me parece una ingenuidad haber pensado eso, ¿no? Pero era también, pensándolo para el otro lado, bien difícil que esto no se filtrara, ¿no? No se supiera. Digo, antes de la elección.
Sí. De hecho, ayer un periodista me dice, ¿usted de verdad cree que el gobierno quería mantener esto oculto tanto tiempo? ¿No es una ingenuidad pensar que esto se iba a mantener oculto tanto tiempo? Yo le digo, claro, pero la ingenuidad no es mía, la ingenuidad es del gobierno. Y quiero insistir en el punto de que el gobierno, si la denuncia fue el lunes, porque el presidente supo el martes, pero la denuncia fue el lunes. Si la denuncia fue el lunes, y el resto de Chile conoció de todo esto por la segunda el día jueves, es decir, pasaron 72 horas. Me sorprende la ingenuidad del gobierno de pensar que esto se podría haber mantenido oculto incluso por 72 horas. Porque estamos hablando de una denuncia muy grave ante una fiscalía y ante los tribunales, y sabemos que estas cosas se filtran. Son ilegales, no corresponde. Yo creo que incluso en este caso, creo que debiera buscarse quiénes son los responsables de las filtraciones y sancionarse. Ya, ok. Pero por muy ilegales que sean, la realidad es que estas cosas pasan. Y el gobierno, aún así, tenía a su secretario Monsalve sentado exponiendo en el Congreso la ley de presupuesto 72 horas después de la denuncia, 48 horas después de que el presidente supo. Entonces, la verdad es que yo veo esos antecedentes y me doy cuenta de que el gobierno simplemente no estaba entendiendo lo que estaba ocurriendo, la magnitud de la denuncia, porque estamos hablando de violación, no de cualquier denuncia. El denunciado, que está hablando el subsecretario del Interior, no está hablando de cualquier denunciado, y del denunciante, que es una funcionaria, es decir, una persona que tenía subordinación y dependencia, no estamos hablando de cualquier denunciante. Entonces, estaba configurado el escenario perfecto para que esto fuera un escándalo mayúsculo, y sin embargo el gobierno dejó que las cosas pasaran como ocurrieron.
¿Valora usted, diputado Ramírez, que el presidente esté abierto a responder todas las preguntas de la comisión investigadora?
Bueno, yo tengo la impresión de que lo que el gobierno no quiere que ocurra es que se repita lo del caso Convenio. Que estuvimos 10 días discutiendo sobre si Crispi podía o no podía, Miguel Crispi, el asesor del segundo piso, podía o no podía ser citado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El gobierno decía no puede porque no es funcionario público. Los diputados decían sí puede porque trabaja en el segundo piso. Al final, la evaluación del gobierno de esa discusión, que fue pública y duró 10 días, muy mala. Porque la gente dijo, bueno, ¿qué tienen que ocultar? Y al final, Crispi terminó yendo igual. Entonces, yo creo que ese antecedente, que ocurrió hace no mucho tiempo, fue lo que hizo que el gobierno tomara inmediatamente la decisión de no entrar en esa discusión sobre si el presidente puede o no puede ser citado, y dijeron, bueno, ¿sabe qué? Vamos a contestar todo lo que nos quieran preguntar. Ahora, evidentemente que cuando el gobierno dice el presidente va a contestar todas las preguntas, se refiere a que las va a contestar por escrito, y probablemente las preguntas las responda con un copy-paste cosa que su derecho y pueden hacerlo, sí, claro. Un copy-paste de lo que el presidente ya dijo cuando declaró ante la fiscalía.
Me quedan dos preguntas, diputado Ramírez. Conversamos hablando de la relación, ¿no? Particularmente su partido con el gobierno. ¿Hay ánimo en su sector y particularmente en el gremialismo de avanzar, por ejemplo, en proyecto que termina con el CAE, deuda histórica a los profesores y reforma de pensiones en el corto plazo?
A ver, la reforma de pensiones siempre ha habido ánimo. Nosotros nos hemos sentado con el gobierno y llegamos a un acuerdo en cómo se cobran las comisiones, en el régimen de inversión, en terminar con los multifondos y pasar a fondos generacionales, en aumentar la PGU, en hacerla más universal. En fin, hay 10 cosas en las que estamos de acuerdo, y costó llegar a esos acuerdos, en igualar las pensiones de hombres y mujeres que ahorran lo mismo, en fin. El problema que hemos tenido es que a pesar de que hemos llegado a un acuerdo en 10 cosas, seguimos en un punto muerto, absolutamente muerto, respecto al destino de los puntos adicionales de cotización. Nosotros seguimos insistiendo que, salvo aquella parte que se destina para igualar pensiones de hombres y mujeres, y es de toda justicia, dos personas que ahorraron lo mismo, trabajaron la misma cantidad de años y ganaron lo mismo, se jubilan el mismo día, debieran tener la misma pensión. No puede ser que a las mujeres se les castigue por un tema de expectativa de vida. Entonces ya, salvo ese pequeño financiamiento que es para las mujeres, nosotros le hemos dicho al gobierno, no estamos dispuestos a un reparto, y el gobierno insiste en el reparto, con lo cual estamos trabados hace un año y medio en este punto.
Ya, y CAE...
Pero la disposición a llegar a un acuerdo hemos tenido siempre. Ya, y... La mejor demostración es que hemos llegado a acuerdo en las otras 10 cosas.
¿CAE y deuda histórica de los profesores ve ánimo?
O sea, CAE nos parece, habrá que ver la fórmula, pero en principio nos parece una pésima política pública. Perfecto. Nos parece un muy mal precedente y nos parece muy injusto. O sea, es una enormidad de plata con todos los problemas que tiene hoy día Chile, y por el hecho además que en Chile las arcas fiscales están bastante... pasando por momentos bastante penosos, tenemos muy poca plata, tenemos muchos problemas en salud y educación como para gastarse en el CAE, no es justo con las personas que pagaron religiosamente, este es un beneficio sobre todo para los que no han pagado, y no es justo para el resto de la población. Finalmente las personas que tienen educación superior van a tener mejores expectativas salariales que las personas que no lo tuvieron, y esto se paga con los impuestos de todos, incluso de aquellos que no tuvieron educación superior. Entonces nos parece una muy mala política pública. Ahora, el gobierno va a presentar un proyecto, sí, va a ir metiéndole indicaciones y hay que ver si se transforma en algo potable, pero yo la verdad es que lo dudo tremendamente.
La última, en 10 segundos. Sí, la última y en 10 segundos. ¿Ah? ¿Pronóstico para el domingo? ¿Orrego versus Orrego?
Yo creo que ganó Orrego, no, pero más. Francisco. Francisco va a ganar el domingo. La verdad es que yo lo único que he visto en esta campaña es a un Francisco Orrego dándose a conocer cómo es, hablando con transparencia, diciendo dónde viene. Y a un Claudio Orrego muy zigzagueante, le sirven todas las micros, ayer estaba con los comunistas, hoy día no está, mañana no sabemos con quién. Creo que la gente ha percibido que Francisco Orrego es más confiable y que Claudio Orrego es más resbaloso. Yo creo que eso va a ayudar, y creo que el domingo Francisco va a la sorpresa.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en conversación con Duna esta mañana. Gracias, diputado, que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo. Un abrazo.
Abrazo. 7:41, nos vamos a la pausa. Vamos a estar también con Nicolás Vergara a la vuelta de la pausa, también con Paula Catena y Gloria Faundes. ¿Vamos a estar hablando de qué? De lo que va a pasar el domingo, pues. La elección de Gore, segunda vuelta, 11 regiones del país con voto obligatorio. Vamos y venimos.
Las fake news son baratas de producir. El periodismo auténtico es caro.
En Duna, el expresidente de Estonia, Tomás Hendrik Ilves, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
En Clínica Santa María, cumplimos 85 años cuidando vidas. Desde los primeros latidos hasta las nuevas oportunidades, junto a un experimentado equipo de profesionales. Nuestra red de atención seguirá creciendo para acompañarte. Te esperamos en Providencia, La Dehesa, La Reina y Vitacura. Clínica Santa María, 85 años en cada etapa de tu vida, más cerca de ti.
Conoce las nuevas posibilidades de inversión con los fondos mutuos Scotia. Invierte en series renovadas de APB o en una completa oferta de fondos mutuos de renta fija y variable en dólares, pesos y UF, invirtiendo en las mejores empresas, países y sectores. Todo con el respaldo internacional de Scotia Global Asset Management. Conoce más en scotiabankchile.cl. Scotia, impulsando posibilidades en tu vida. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos, las que se encuentran establecidas tanto en sus reglamentos internos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en scotiabankchile.cl o cmfchile.cl.
¿Sabías que con SalfaRent, leasing operativo, administrar la flota de tu empresa nunca fue tan fácil? te ofrecemos soluciones integrales, desde mantenimiento hasta renovación de vehículos, para que tu única preocupación sea hacer crecer tu negocio. Con cobertura a nivel nacional, nos adaptamos a las necesidades de tu empresa, grande o pequeña. Tú ocúpate de tu negocio. De la flota, nos ocupamos nosotros. Visítanos en leasingoperativo.salfarrent.cl.
Amor, ¿crees que todo salió bien?
Sí, mi amor. ¿Y sabes qué es lo que me deja más tranquila? Que sé que mi mamá hubiese querido apoyar a María Ayuda.
¿Y cómo?
Mi amor, al contratar los servicios funerarios, estamos aportando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda, que trabaja por rescatar la dignidad de las niñas y niños más desvalidos, dándoles un hogar a través de sus diversos proyectos.
Acércate a nuestras sucursales y recibe toda la información que necesitas. Atención personalizada a las 24 horas. Más información en funerariamariaayuda.cl. Estamos contigo cuando más nos necesitas.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los eventos climáticos extremos que está causando el calentamiento global le ha costado al mundo la increíble cifra de 2 billones de dólares en la última década. Esto según un informe de la Cámara de Comercio Internacional que recoge los datos de 4.000 fenómenos meteorológicos. El informe encontró una tendencia ascendente gradual en el costo de los sucesos climáticos entre 2014 y 2023, siendo Estados Unidos el que sufrió las mayores pérdidas económicas, seguido de China, India, Alemania, Australia, Francia y Brasil. El análisis asegura también que los daños económicos alcanzaron los 451.000 millones de dólares solo en los últimos 2 años, demostrando que el cambio climático no es un problema futuro, sino una realidad que se manifiesta en todo el planeta. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Los temas más importantes de hoy están siempre en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. Duna, 89.7 FM y duna.cl.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Duna en Punto.
Y son 15 minutos los que nos separan de las 8 de la mañana. Nicolás Vergara, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo
bien,
estás?
Pues como viernes, aquí estamos. Como dice un productor de esta radio. Estoy firme. Como viernes, firme.
Firme como un peral.
Gloria Fauntes, Paula Catena son nuestras infiltradas de esta jornada de día viernes. ¿Cómo están?
Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar acá primero que todo, ¿eh?
Claro, nos queda de otra. Ah, había que estar. Es por contrato, es por contrato.
Muy bien, me parece. Okay.
Bueno, al menos cumple con
entonces,
el contrato.
Entonces, vamos al contrato y ¿de qué vamos a hablar?
Las elecciones.
Por supuesto,
claro.
Que sí, por el próximo segunda domingo, vuelta. ¿No?
Sí, para hacer un poco de remanso también, ¿no? Al caso Monsalve, que nos tiene a todos dando vuelta esta última semana. Si uno recuerda el gobierno de Sebastián Piñera II, yo creo que hay pocas noches más oscuras en un gobierno que tuvo hartas noches complejas que la del 16 de mayo del 2021, cuando fue la última, cuando enfrentó elecciones de convencionales, gobernadores y municipales. Porque el arrase que hubo respecto de la derecha era inédito, incluso respecto de todo el tema de la transición a la democracia. Entonces este es un escenario en el que, en el caso de los gobernadores, al menos, la derecha eligió un representante. Era la primera vez que además que se elegían los gobernadores.
Que es el de la Araucanía.
Claro, que ahora va a la reelección. Eligió un representante de 16, lo que evidentemente generó una noche muy oscura para el entonces oficialismo. Hoy como oposición, el domingo, en unas elecciones que no se olviden, se vota solo el domingo, se vota solo en las regiones donde hay elecciones, porque hubo 5 regiones donde se logró, digamos, ganar en primera vuelta, que las repito para que, si no la nombro, tiene que ir a votar. Tarapacá, Ñuble, Los Ríos, Aysén y Magallanes, es decir, el presidente no vota. El domingo se va a quedar en Santiago. Entonces, es un voto obligatorio por lo demás. Y lo que va a tratar de hacer la derecha con bastante buenas perspectivas, señala todo el mundo, es tratar de equiparar la cancha en el tema de los gobernadores. Es poco el esfuerzo, como les digo, porque la vez anterior fue tan triste el resultado, solo 1 de 16. Ahora ya tienen elegido a uno. Y tienen además
la primera
otro,
vuelta, sí, claro,
claro, y tienen otro que es seguro porque hay un duelo de derechas.
Que eso es Los Lagos, ¿no?
Así es. Ya hay dos, entonces ya cumplieron su meta, pero la lógica es avanzar lo más que se pueda en las otras regiones, que donde por cierto la batalla más entretenida, la más intensa, la que va a generar mayor debate, es la que precisamente se disputa acá en la región metropolitana.
Claro, que es entre Los Orrego, Claudio y Francisco, donde se prevé que va a ser una de las contiendas más estrechas. De hecho, nadie se atreve a aventurar cuál de los dos es el que va a ganar, sino en ambos sectores, al menos lo que conversábamos ayer con los distintos expertos electorales, es que está muy estrecho y nadie quiere jugarse por uno u otro. Lo que sí, al menos en Renovación Nacional, que es el partido de Francisco Orrego, transmitían que él en los últimos días sí logró estrechar bastante y acercarse bastante respecto de las mediciones internas que ellos manejan. Ayer se concluyó el periodo de campaña y fueron sus últimas puestas en escena de los candidatos, que tampoco fue muy rimbombante, sino más bien despliegues en terreno, alguno
sí,
que
bueno,
otro
banderazo. En la primera vuelta
parecido, ¿no? Sí. Claro, poco.
Ya
poco,
no está el tiempo para los grandes cierres de campaña.
Poco ambiente de campaña y otra vez liderazgos como Evelyn Matthei acompañando a Orrego y otras cartas. Estuvo también con María José Hoffman en. Claro, Francisco. Esto. Es importante destacarlo y dado los videos en redes sociales,
claro, no
que usó Claudio Orrego y que Matthei se encargó de recalcar que no son actuales y que además había un uso abusivo de ellos. Bueno, no hay tanto ambiente y por lo mismo también esto está rodeado de los cálculos de lado y lado de cuánto va a ser el impacto o no que va a tener justamente el caso Monsalve en estas elecciones y cuánto va a golpear también al oficialismo en un escenario en que las estrategias de lado y lado, por en el caso de la oposición, ha sido más bien tratar de decir que esto va a ser un plebiscito al gobierno, así lo dijo el propio Francisco Orrego, mientras que La Moneda ha hecho todo lo contrario, de decir que esta es una medición más bien local que poco tiene que ver con la gestión del gobierno. Eso han intentado.
Lo que demuestra la debilidad gubernamental en todo caso, ¿ah? Claro. Porque eso, es decir, más que nada evidencia, le da el argumento a la derecha, creo yo, el hecho de que el mismo gobierno diga que esto no es una elección sobre su propio desempeño. Claro. Porque si estuviera muy bien, yo creo que
tratarían de abrazarlo con mayor fuerza.
Obvio.
Y por lo mismo, de hecho, bueno, en privado y en las conversaciones, en el último encuentro que tuvo el presidente Boric en Cerro Castillo con el oficialismo y sus ministros del Comité Político, una de las de lo que se transmitió es la importancia justamente de mantener ciertas zonas emblemáticas, entre ellas la región metropolitana, y por lo tanto el mensaje era apoyar a Claudio Orrego, más allá de que él justamente en esta lógica de desmarcarse y de no caer en que esto sea un plebiscito, él ha dicho, ha tratado de instalar que es un candidato transversal, que no es solo del oficialismo, y lo mismo ha hecho también cartas como el de la Araucanía, quien va a disputar a Luciano Rivas, que es René Zafirio. Y solo para repasar, las zonas que están en disputa es Antofagasta, Arica, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, la región metropolitana, como habíamos dicho, O'Higgins, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos.
De esas, duelos intensos.
Sí.
Santiago, lo decíamos,
sí,
que
Lago,
por
detalle,
default.
Claro.
Valparaíso. Se está dando una lógica bien... digamos, entretenía respecto de una primera vuelta, porque esa fue una sorpresa que María José Hoffman pasara directamente a la segunda vuelta.
De esa zona, de hecho, también es de las que califican como inciertas en ambos sectores, que también hay una cancha abierta que no sabe muy bien lo que pueden pasar y que las distintas mediciones arrojan.
Y es porque la diferencia es remontable, el traspasaje, que dicen algunos, puede funcionar para
claro,
para
y como María José Hoffman, hubo dispersión, claro, sí, de votos en ambos lados, porque ambos sectores llevaron candidatos distintos.
Gloria, pero para ti lo clave es Santiago Valparaíso, ¿y alguna más? ¿O crees que Santiago Valparaíso?
Santiago Valparaíso, la Araucanía, por cierto, por sí, el peso, digamos, el peso simbólico que tiene para la derecha, la Araucanía ha sido una tierra fértil para los candidatos conservadores desde hace mucho tiempo.
Y sobre todo para levantar agendas propias del sector como
en ya, la mira, espérate que a Nicolás se le va a caer el carnet, dale.
No, pero el plebiscito del 88
es la única
región de Chile en que ganó el sí, así fue en la Araucanía, o sea, no
así
perdamos.
Así es. Por lo mismo, es así de emblemática para el sector es justamente una de las zonas que creen que van a perder. Al menos lo que transmitían, creen que va, que Zafirio es el que tiene grandes posibilidades de ganar, al menos están lamentando.
Que es un outsider, Zafirio, en todo caso. O sea, no es un representante oficialista, ni mucho menos, aunque viene de ese mundo. Claro, pero él ha manifestado una fuerte, un fuerte desmarque, ¿no?
Y como diputado fue bien discolón, digamos.
Sí,
y fue el único discolón. Diputado auténticamente, él fue electo como independiente y fue auténticamente independiente, fue bastante discolón.
Bueno, y Luciano Rivas, que el contendor sí. En este caso está enredado en todo lo que es el caso convenio, ¿no?
De hecho, la primera vuelta, Evópoli no lo quiso apoyar, que recordemos que él fue en la primera vez que fue elegido, fue con apoyo de Evópoli, después para la segunda inscripción fue en cupo RN, y después se empezaron a descolgar.
Evópoli y ahora los republicanos también dieron libertad de acción, ¿no?
Sí. Y hubo un apoyo forzado en esta segunda vuelta, abrazar, sí, apoyémoslo. Hubo un video que grabaron los presidentes de partido de Chile Vamos justamente para intentar decir ahora está todo bien, pero la verdad no ha sido el caso, ha sido una campaña bastante compleja. Sí,
me escribe un auditor de un sector político y me dice recuperar Concepción o Biobío también va a ser importante, con Yagaman, ¿no? Por sobre Alejandro Navarro.
Así es, pero parece que esa es como media carrera ganada para la derecha, ¿no? Porque Navarro también ha generado harta...
Pero después de mucho rato, o sea, en este caso con los gobernadores, como tomar Biobío.
No, claro, pero las que van a ser conflictivas en términos de resultados, tú dices que de Santiago, Valparaíso, Araucanía...
Las más complejas es Valparaíso y Región Metropolitana, al menos eso es lo que dicen
y
que va a ser más
que sumamos, ¿no?
Claro, pero es que ahí la dan en la derecha, al menos hasta ayer puede cambiar, dicen, bueno, con escenario de voto obligatorio, todo puede, es más incierto, pero la daban por perdida ayer.
Y Zafirio también, me decían que la campaña local de Zafirio también ha sido separándose un poquito del gobierno.
Bastante.
Por eso lo digo.
Desmarcándose absolutamente
del gobierno. O sea,
él no es un candidato al gobierno.
Y objetivamente no lo es. O sea, de hecho va a ser una derrota para la derecha, pero no una victoria para el gobierno.
No, pero el oficialismo espera abrazarlo apenas pueda. Si de hecho apenas pasó a segunda vuelta, intentaron acercarse a él en los partidos y él dijo, yo soy independiente transversal. Entonces, esa fue la respuesta, pero de que hubo intento de abrazar esa candidatura, lo hubo. El tema es que no quiere que le pase, como dicen en el entorno de Claudio Rego, el abrazo del oso que leyeron ellos respecto del Partido Comunista cuando sale a dar el apoyo a Claudio Rego, el tal tiro, sale a desmarcarse también por lo mismo.
Claro, con todo, ambos conglomerados, es decir, el oficialismo y la oposición parten con una cosa media ganada, ¿no? Porque en Atacama, en Antofagasta, las dos cartas son... Oficialista. Y en Los Lagos decíamos que la derecha también enfrenta su propia batalla, entonces al menos uno y uno cuenta. Hay que ver lo que pasa con Santiago. Santiago va a ser muy decidor respecto de lo que pudiera venir acá. Yo creo que podría cristalizar de mejor manera esta idea del plebiscito al gobierno. Con todo en la derecha dicen que Francisco Rego ya puede respirar tranquilo, él es un candidato totalmente improvisado para la derecha.
Levantaron
del 27 al 48, imagínate.
No, por eso te digo,
ya lo levantaron la misma semana y se inscribió su candidatura el último día, básicamente. Lo sacaron
de sumó una estrella a su firmamento en la derecha, como sea, le vaya bien
más allá
o mal
que,
este
ojo,
domingo.
De la incomodidad que generan su propio sector, porque no todos están contentos con su candidatura en privado.
Y en privado tampoco están todos tan felices con Claudio Rego al otro lado, pero lo consideran el mal menor.
Bueno, claro. Pasa lo mismo.
Fome votar por el mal menor igual. Sí. Mejor votar convencido.
Bueno, vamos a pasar el domingo. 6 de la tarde tenemos transmisión, ¿no?
Así es.
Transmisión conjunta, ¿no?
Sí, y la tercera, como siempre.
Por contrato
desplega...
te toca, Nicolás.
Sí, le toca también.
No, yo vengo porque me encanta.
Ah, muy bien.
Yo parto a las 4. Tercera partimos a las 4 y después empalmamos con Duna, nuestro primo hermano.
Yo tengo una amiga periodista que se llama Gloria Faúndez. Me dijo que las elecciones eran Lollapalooza de los periodistas. Y tiene toda la razón.
Algo
por eso vengo feliz.
Muy bien.
Gloria, Paula, gracias por estar acá.
Que estén bien.
Buenos días.
Noticias y después de eso hablemos en Ofacal 89.7. Buenos días.
Con la
información, el contexto y las conversaciones necesarias para desmenuzar la actualidad de cada día. Esto fue Duna en Punto, junto a Rodrigo Álvarez. Duna. Noticias y sonidos de tu mundo.